Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web redasociativa.org/baladre. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Es asombrosa la capacidad de adaptación de los medios de persuasión de masas para adaptarse a la rabiosa actualidad. De la noche al día han surgido tunesólogos, libiólogos y egiptólogos. Bueno, estos últimos ya existían, pero se dedicaban al estudio de las momias y no a las revueltas populares. Todos estos expertos opinan sobre los sucesos que recorre el norte de África con una vehemencia y seguridad que parecieran doctores sentando cátedra. Lo curioso es que, si uno tiene la paciencia de escuchar y leer sus opiniones, podemos concluir que la verdad es una y la dicta Dios desde alguna oficina del Pentágono. Juguemos, pues, a ser libiólogos de nuevo cuño y formulemos algunas preguntas y expongamos algunas dudas. Primero, Gaddafi desde hace décadas fue plantando su jaima por ese occidente democrático. Sus excentricidades eran vistas como curiosidades. Nadie se planteó hasta hace un mes qué ocurría en Libia. Occidente estaba concentrado en su petróleo y Gaddafi era nuestro gasolinero preferido. ¡Qué bueno era mi dictador! Segundo, los señores de la guerra necesitan un asesor de imagen o algún filólogo más osado. Los nombres de las recientes guerras están bien, pero les falta originalidad. A esta guerra la han denominado Odisea al amanecer. No sabemos si ha cuajado. Intentemos con otros nombres. Por ejemplo, probando los nuevos F-22. O no se nos salgan del tiesto. O Alá-1, Jehová-2. O amanecer, lo que se dice amanecer, no sabremos si amanecerá, pero el cielo libio se iluminará, que los fliparán en colores. Tercero, todo esto, claro, si los bombardeos en Libia fuese parte de una guerra. Pero no, dicen los medios, porque lo dicen sus gobiernos, que esto es una intervención. Suena escéptica la palabrita, como un bisturí extirpando el mal. Las guerras las hacen los incívicos, y aquí, en el occidente democrático, guardián de las esencias civilizadas, no nos dedicamos a esas brutalidades. Aquí se interviene, aunque muchas veces la intervención tenga efectos colaterales. Cuando a uno lo operan, le hacen firmar un documento para dejar libre a los interventores de posibles complicaciones. ¿Firmó el pueblo libio las inmunidades de las consecuencias de la intervención militar que ya ha matado a civiles inocentes? Cuarto, sigamos con el lenguaje. Parece ser que esta guerra, que no es guerra, la apoya toda la comunidad internacional. Ni más ni menos, la comunidad internacional. ¿Qué carajo es la comunidad internacional? ¿Se refieren los medios quizás a los gobiernos, sucursales de hecho del poder económico? ¿No formamos usted y yo de esa comunidad internacional? ¿El pueblo libio forma parte de esa comunidad? Una extraña comunidad internacional esta. En ella cohabitan Arabia Saudí, Israel, el Yemen, China o los Estados Unidos de América. Todos ellos reconocidos por entrar sin permiso en las casas de los vecinos de esta comunidad. Y cuando tienen los permisos es, como en el caso libio, porque se los han dado ellos mismos. Quinto, no sé si teníamos dudas, por si teníamos dudas del objetivo democratizador de la intervención, solo basta con mirar quién está al frente de la causa. Nos quedamos tranquilos sabiendo que la apoya y la dirige un tal Obama, Premio Nobel de la Paz. Cuando llegó al poder, Obama, joven, preparado, negro y demócrata, algunos soñaron que con el cambio, porque claro, el cambio lo suelen hacer los poderes desde su poder. A Bush le teníamos un coraje que no lo podíamos ni ver. Se lo había ganado a pulso. Invadió países, bombardeó civiles, nos decía que quería llevar la democracia a los países de Oriente Medio y le ponía a sus guerras, que no eran guerras sino intervenciones, nombres ridículos como libertad duradera. Como diría Les Luthiers, Obama, en cambio, caramba, qué coincidencia. Sexto, al Estado al que pertenezco, o mejor dicho, el Estado al que me pertenecen, se acaba de meter en una nueva guerra. El Estado se llama España y su presidente llegó al poder, entre otras cosas, gracias a la oposición a la guerra. Son las contradicciones de este mundo de principios de milenio. Obama es premio Nobel de la Paz y Zapatero el impulsor de la Alianza de Civilizaciones. Hay cariños que matan, paces impuestas con bombas, alianzas petroleras que se refinan en Occidente y de vez en cuando destilan cuerpos con extrañas formas de daños colaterales. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas contamos con Jeromo. Decir Jeromo es decir amayuelas, decir muchas cosas. Buenas.
Buenas, Manolo, buenas tardes.
Aquí en Nosotras las Personas nos gusta, por lo menos de vez en cuando, ir al medio rural. Hace poquito habéis tenido unas fiestas especiales, ¿no?, en amayuelas.
Sí, hace dos días, pasado fin de semana. Las fiestas de San Vicente, que se está volviendo en un santo rebelde.
Ajá.
Hay santos rebeldes, ¿eh?
Fantástico.
Cuando les beatifican, les instrumentaliza la iglesia. Entonces San Vicente era el patrón del pueblo de Amayuelas, que era un pueblo abandonado, y como tal pues se habían perdido las fiestas, ¿no? Nosotros hemos querido recuperarlas y recuperar todo lo que había en torno a ellas, ¿no? La cultura y la fiesta que tanto han necesitado la gente que ha vivido en estos pueblos, ¿no? Y además la hemos querido recuperar en la fecha que siempre correspondió, que era el 22 de enero, porque aquí todas las fiestas se han trasladado al verano, pensando en los turistas y claro, no en la gente que vive en los pueblos,
claro,
¿sabes? Y se ha hecho este esfuerzo. Es una fiesta reivindicativa, crítica y muy cultural, donde la gente lo pasa muy bien y sobre todo sirve para encontrarnos pues mucha de la gente que está peleando por que este mundo sea de otra forma.
De alguna manera, hablar contigo, Jeromo, a mí me recuerda cositas como el movimiento anti-Maastricht en los años 90, y que de alguna forma, bueno, pues generaba también un trabajo de comprensión de la globalidad, ¿no?, de la globalización, aunque vosotras, vía Plataforma Rural, lo concretáis en ese medio rural, ¿no? ¿Cómo vivías aquellos años de el proceso de constitución de esto que hoy conocemos, que le llaman Unión Europea?
Lo empezábamos a ver con los mismos ojos que lo vemos ahora. Para nosotros la Unión Europea empezó a significar en aquellos tiempos pues la unión de los poderosos, ¿no?, y la unión de los estados para facilitar todas las multinacionales. Y aterrizando más en concreto en lo que nos ha afectado al campo y al mundo rural, pues la Unión Europea significaba política agraria comunitaria, que ha sido una política que no ha tenido nada de comunitario y muy poco de agrario. Ha sido una política dictada, lo que ha dictado o lo que se ha dictado desde el marco de los organismos multilaterales, especialmente desde la Organización Mundial del Comercio, que la Unión Europea ha tenido capacidad de trasladarlo a los boletines oficiales para reglamentar la desaparición del mundo campesino, de las agriculturas campesinas, de las agriculturas locales, el desmantelamiento de la mayoría de los agricultores y de las agricultoras, y es que ese ha sido el resultado. Es decir, cuando se inició todo nuestra incorporación en la Unión Europea, se inició el desmantelamiento del campo, ¿no? Estábamos sobre un 25% de población activa y ahora solo estamos en un 4%. Pero un 4% que cada vez empieza a entender que el modelo que se les vendió, este modelo de agricultura industrializada, no nos ha servido para nada, ¿no? Es el modelo de la revolución verde, y un modelo que ha tenido muchos costos sociales, económicos, medioambientales y humanos, y sobre todo el coste de tener un mundo rural sin gente, donde solo en el Estado español vivimos 2 millones de personas y ocupamos el 70% del territorio. Ese es el coste, un mundo rural abandonado. Y desde Plataforma Rural decimos que no hay futuro con pueblos muertos, pueblos sin vida, ¿no? Que la vida pasa por un mundo rural vivo, y pasa porque ese mundo rural vivo empiece a ejercer lo que históricamente ejerció, que era la producción de alimentos sanos para las personas, no para los mercados, cuidar el medio ambiente y los recursos naturales a la vez que producimos alimentos. Eso es lo que históricamente hizo el campesinado. Creo que todavía estamos en el momento de recuperar eso, porque es necesario y fundamental para la sociedad.
De alguna manera, siempre habéis compaginado bastante bien, por lo que os conozco y os conocemos, en un sentido amplio a las gentes de Baladre, lo local, lo global. Y ahora vamos a parar un poquito. ¿Cómo nace toda esa recuperación del pueblo de Amayuelas, la dinámica, el volver ahí al hecho mismo del convivir, generar comunidad? Cuéntanos.
Bueno, es fruto de una lucha, estamos hablando de casi cerca de 40 años, ¿no? Una lucha de resistencia porque los pueblos desaparecieran, de resistencia por seguir manteniendo lo que era nuestra forma de cultivar la tierra, de gestionar el ganado, de producir los alimentos, de los mercados locales, de resistencia hacia todo que nos querían desmantelar, ¿no? Y hasta que llegó un momento en que la realidad era tan dura. Nosotros estamos ubicados en una comarca, Tierra de Campos, que tan solo vivimos entre 3 y 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso quiere decir que demográficamente son pueblos totalmente hundidos y con muy pocas posibilidades de regenerarse por sí solos, ¿no? Y fue cuando a Amayuelas llegamos con un proyecto de autoempleo de una cooperativa de mujeres que se dedicaban a la ayuda a domicilio para las personas mayores que vivían en la comarca, antes de que se conociera esto de la ayuda a domicilio. Y el ubicar a esta cooperativa en este pueblo, que estaba, solo vivía una familia, nos dio la oportunidad de reflexionar sobre la necesidad que teníamos para trabajar la vuelta al campo, la necesidad que tenemos nosotros, los que vivimos en zonas muy despobladas, y la necesidad que tiene mucha gente que vive en las ciudades y que se hace la pregunta de si allí vivir en una macrociudad merece la pena, ¿no? Entonces se empezó con esta reflexión y vimos en Amayuelas una oportunidad para construir algo nuevo desde las ruinas de un pueblo abandonado. La foto de un pueblo abandonado es la foto de un pueblo con muchos edificios en ruinas, ¿no? Entonces el gran reto consistió en cómo hacer de ese drama, cómo convertirlo en nuevas oportunidades, ¿no? Aplicando otras formas de hacer economía, es decir, si la economía capitalista está basada en la insolidaridad y en la competitividad, pues nosotros teníamos que construir otras economías, en plural, ¿no?, que estén basados precisamente en un crecimiento sostenido y en la solidaridad, ¿no? Otros proyectos que tenían como punto de partida el cuidado de la tierra, la gestión de la tierra y el cuidado de la tierra y de los recursos naturales, y recuperar esa cultura tan digna que era la de ser campesinos, la de producir alimentos sanos y nutritivos para las personas, ¿no? Y aquí empezó todo, ¿no? Ha sido un recorrido de casi 17 años, y esta lógica de construir proyectos a partir de los recursos que tienes en un territorio, y en este caso no solo ociosos sino desprestigiados, y que esos proyectos fueran muy amigos del espacio, del territorio y del entorno natural, pues nos ha pintado bien. Es decir, ha facilitado el que haya vuelto gente a vivir a Mayuelas, el que se haya formado mucha gente a partir de las prácticas agroecológicas que hemos desarrollado, estamos hablando de cientos de personas, y el que hayamos construido pequeños proyectos que se han multiplicado en otros territorios. Es más, nuestra máxima la tenemos clara: no queremos crecer, queremos ser productivos, no productivistas, y en vez de apostar por el crecimiento ilimitado, lo que apostamos es porque seamos una referencia y las experiencias se multipliquen. En vez de crecer, multiplicarnos, ¿no? Y yo creo que es una lógica más acorde con las personas y con una sociedad más justa y más humana.
Hay una compañera de Baladre que no para de mentaros, de animarnos a ir. Es una personita que conoce también el medio rural, Emiliano Tapia. Y esa persona, Emiliano, siempre nos menta lo bien que conectáis en Amayuelas los temas de exclusión urbana con vuestra realidad a través de esos encuentros que hacéis, ¿no? De Castilla y León, si me equivoco, me corriges.
Sí.
¿No? Periódicos, no sé si son trimestrales. Cuéntanos, ¿cómo nace ese tipo de iniciativas?
Pues nace desde el espíritu de creer que, bueno, primero que el espacio rural no solo es para los rurales, sino que es para el mundo, es para todos, ¿no? Y que el declive le tenemos que dar la vuelta entre todos. Y de ahí la necesidad de establecer alianzas primero entre lo local y lo global, entre los grupos y colectivos rurales y los grupos y colectivos urbanos, o las alianzas entre productores y consumidores, o las alianzas entre grupos, como muy bien decías, colectivos del mundo de la exclusión, los que nos excluye el sistema, tanto rurales como urbanos, ¿no? Y esto no solo ha sido un acierto, sino que ha sido lo que nos ha mantenido siempre vivos y lo que más ha fortalecido nuestro proyecto. Tanto es así que nosotros decimos que Amayuelas es un proyecto de mucha gente, no solo de los que estamos en Amayuelas, ¿no? Es un proyecto del mundo, ¿no? Y de todo el mundo y del mundo nuevo que estamos construyendo, ¿no? El otro día en la presentación del Foro para el Diálogo y la Expresión de Nuevas Utopías, que hacemos todos los últimos viernes de mes, lo presentábamos así. Es decir, en estos momentos hay miles y miles de personas en todo el mundo que saben que estamos celebrando este foro. Era un foro donde además presentábamos un documental que recogía la historia de estos últimos 17 años, ¿no? De Amayuelas, La Tierra Asoma, Amayuelas. Un documental muy bonito, ¿no? Entonces, esa conexión ha sido fundamental, ¿no? Y esa alianza con los grupos urbanos. Y sobre todo para algo muy importante, que es para que los productos que producimos nosotros lleguen a través de redes y alianzas directamente a los consumidores, pero no cualquier consumidor, sino a los consumidores que están organizados en colectivos y en iniciativas de construcción de otra sociedad, ¿no? Pero sobre todo queremos que nuestros alimentos sirvan no para alimentar a los que más poder adquisitivo tienen, que es lo que está sucediendo con la agricultura ecológica, sino para cualquier persona por encima del poder adquisitivo que tiene, ¿no? Y ha sido una experiencia muy importante. Nosotros siempre ofrecemos a Amayuelas, sobre todo para la red que se creó en Castilla, la red de excluidos. Se han celebrado dos encuentros ya, y vamos a por el tercero, que vamos a celebrar en el próximo mes de abril, ¿no? Y entonces ofrecemos las pequeñas infraestructuras pues para que estos colectivos se puedan encontrar, bueno, nos podamos encontrar, nos podamos reunir y podamos debatir sobre nuestros proyectos, sobre nuestras esperanzas y sobre nuestros anhelos, ¿no?
Y otra de las cositas que hace poco unas compañeras también de Baladre, en este caso desde Andalucía, quisieron ver en persona, es cómo se es capaz de poner en marcha una universidad rural, en este caso Paulo Freire. ¿Qué papel juega? ¿Qué importancia tiene, ¿no? O sea, para también hacer adecuadamente, bueno, y en los sitios también adecuados las preguntas, ¿no?
Fundamental. Bueno, decir que nosotros los que iniciamos el proyecto Mayolas ya somos gente que procedemos de los movimientos de educación popular, entre ellos un movimiento muy emblemático como fueron las escuelas campesinas, de donde viene Emiliano también, de ahí nos conocemos, y que URPF, la Universidad Rural Paulo Freire, es como otra herramienta más que implementa todo ese proceso de educación popular que venimos desarrollando desde hace un montón de años, ¿no? La Universidad Rural aporta dos cosas innovadoras. Una, que queremos que sea una herramienta de formación para, nosotros decimos, el nuevo sujeto revolucionario, el nuevo activista, que tiene que ser, que tiene que tener rostro campesino, porque yo creo que la alternativa o parte de la alternativa para abordar los grandes problemas que tiene esta sociedad pasa por la vía campesina, por volver al campo, es la propuesta que nosotros hacemos. Bueno, un instrumento de formación para ese agente social, ese dinamizador, ese sujeto político que tiene que trabajar en los movimientos sociales futuros y que tiene que ser la herramienta de transformación de la sociedad, pero con rostro campesino, ¿no? Y ese es un elemento innovador de la Universidad Rural. Y lo que le agregamos es que la formación tiene que tener como punto de partida y como base pedagógica e ideológica lo que ha sido históricamente la parte de la cultura campesina. No todo de la cultura es positivo y bueno. En las culturas tienen elementos positivos y elementos negativos. Todas las culturas. Nosotros queremos coger lo bueno de lo que fueron las culturas campesinas, esas culturas que el sistema capitalista ha intentado, ha forzado que desaparezcan, ¿no? De tal forma que se inician procesos de aprendizaje con los sabios, nuestros sabios, la gente del campo, que históricamente ha sabido dar respuestas a los problemas más vitales que tiene el ser humano, como es la alimentación, como es cuidar el entorno donde tenemos que vivir, como es el hábitat, cómo construir un hábitat sano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces recogemos todo ese conocimiento de la poca gente mayor que nos va quedando y que vivió esta experiencia, y lo que intenta hacer la universidad es ponerlo en valor en el siglo XXI y ser una herramienta de transmisión de ese conocimiento a la gente nueva, ¿no? Es lo que ahora se llama, en términos posmodernos que digo yo, la idea de la agroecología, el concepto de la agroecología. No se puede hacer agroecología si no recogemos el saber hacer de la gente del campo. Yo te voy a poner, Manuel, un ejemplo personal, una vivencia personal. Yo cuando me puse a hacer agricultura ecológica hace 25 años, lo primero que hice fue leer mucha bibliografía, que todo venía de los países nórdicos, porque era donde fue donde se inició todo este movimiento de la agricultura campesina, ¿no? Me ponía a practicarlo y no me salían los tomates para adelante, ¿no? Hasta que descubrí que el maestro le tenía en casa, era mi padre y mi abuelo, ¿sabes? Eran auténticos libros. Por eso desde la Universidad Rural decimos que cuando se nos muere una persona mayor, una persona campesina, con conciencia campesina, se nos está yendo al carajo un libro. Y cuando se cierra un pueblo, se nos está cerrando una biblioteca, ¿no? Entonces, eso es lo que aporta. Pero además quiere aportar otra cuestión más, ¿no? Que es lo que nosotros estamos llamando la Escuela de Agroecología y Acción Campesina. Va a ser una escuela de formación de militantes, digo va a ser, porque la idea es que se empiece a funcionar de aquí a un año, como mucho, una escuela de formación de militantes para los movimientos sociales que quieran hacer esta apuesta por la lucha de un mundo rural vivo, ¿no? Y por la lucha de la soberanía alimentaria, y por la lucha de una agricultura con agricultores y agricultoras, y por la lucha de la defensa de los pueblos campesinos y de los pueblos indígenas en cualquier parte del mundo. Porque es ahí donde está la alternativa. La alternativa no está en las megaciudades, la alternativa no está en seguir industrializando más las sociedades, ¿eh? La alternativa está en volver al campo, el reencuentro que tiene que hacer el ser humano con la naturaleza. Y eso pasa por volver al campo y volver a recuperar muchas de las prácticas ancestrales y que los pueblos indígenas, gracias a Dios, en este caso gracias a Dios, a su Dios, lo han sabido hacer muy, muy bien. Y hoy esos pueblos son la referencia, son yo creo que los que nos van a iluminar el camino de hacia dónde tiene que ir la humanidad en pleno siglo XXI.
En Amayuelas yo sé que hay un tesoro que tiene un gran valor de futuro. Es un antiguo molino. Es un antiguo molino que recoge semillas.
Un antiguo banco. Palomar.
Palomar, un perdón, antiguo palomar. Perdón. Sí. Perdón. Me acuerdo cómo lo describís y previo a ello creáis ahí el suspense. Vais a ver nuestro gran tesoro. Explícame eso. Sí. Ese proyecto lindo de Amayuelas, ¿no? Ese antiguo palomar.
Tienes tu razón. Para nosotros es el proyecto el más importante de todos los proyectitos que tenemos. Bueno, es un antiguo palomar que lo que se hace es rehabilitarle para almacenar las semillas. Las semillas que hemos recogido de las personas mayores, las semillas que manejaron a lo largo de toda su historia y que poco a poco han ido desapareciendo, ¿no? Es un proyecto político, es el proyecto político más importante de Amayuelas, porque consiste en algo tan sencillo y tan complejo a la vez, de recoger esas semillas, a veces 3-4 granos de semilla que mantiene una persona mayor en su casa, en un tarro, para poderlas multiplicar y que no se mueran. Son las semillas que nos robaron las transnacionales, las que nos robaron las Monsanto, Syngenta, Novartis, nos las han robado bajo múltiples sistemas y formas, ¿no? Y todas nuestras semillas, toda nuestra base genética, la que han creado los agricultores y las agricultoras a lo largo de la historia, la tienen ellos en sus bancos de germoplasma. Y desde esa base genética, desde nuestras semillas, ellos han hecho todas las modificaciones genéticas de habidas y de por haber, ¿no? Desde ellas modificaron genéticamente y nos vendieron híbridos. Los híbridos han sido el arma que ha servido para terminar con las semillas locales. Nos robaron la genética, nos las transformaron en híbridos, y los híbridos son semillas que solo germinan con buena capacidad una, dos veces, ¿no? De tal forma que a los agricultores y a las agricultoras les han hecho dependientes permanentemente. Bueno, pues el banco de semillas, que está en el Palomar, lo que hace es ser un espacio para guardarlas y ser un espacio para representar la biodiversidad que teníamos en esta comarca. Una comarca que tenía como más de 200 variedades locales y en estos momentos no hay ninguna. Han desaparecido todas. Estas son las que hay en este banco y las que ya se están multiplicando a partir de este pequeño banco local, ¿no? Lo que hacemos es las intentamos recuperar, las multiplicamos y las volvemos a entregar a los agricultores, que empiezan a tener conciencia de que mantener una semilla viva es fundamental para mantener una agricultura con futuro y en manos de los agricultores y agricultoras.
Con esto nos vamos a quedar y es la simiente en nosotras las personas con Jeromo. Gracias.
reggaeton bobe. Ma reggaeton bobe mi passi passi. Politiki magni, politiki colombare. Magne farati, politiki colombare.
Catera po, catera po, si la hierre sans fe, catera.
Continuamos en Nosotras las Personas y ahora vamos a viajar hasta Euskal Herria para hablar con Juancar. Juancar, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Arrachaleo, guardio, que dirían por aquí, ahora a la mediodía.
¿Cómo van las cosas por allí, por Berriochoa?
Bueno, siempre que hablamos, siempre parece que tenemos malas noticias y así sigue siendo. Y es que mes a mes nos encontramos como aumentan los índices de desempleo y también, bueno, ya no mes a mes, sino casi semana tras semana nos encontramos con diferentes reformas legislativas en torno a las prestaciones sociales aquí en Euskadi. Y claro, las medidas que se inducen nunca son para ampliar los derechos sociales, sino más bien para introducir recortes en el acceso y endurecimiento eso, para acceder a las diferentes ayudas sociales que hay por aquí.
¿Y cómo está respondiendo la gente ante estas situaciones?
Bueno, ahora mismo, bueno, tanto Berriochoa aquí en Barakaldo como a nivel general, sobre todo a nivel de la zona del Gran Bilbao, a través de diferentes colectivos sociales, pues como Sor Racismo, Mujeres del Mundo, otros colectivos sociales por los derechos sociales como el Karchen o un grupo de local como Danolan o las Asociaciones de Parados y Paradas, un poco estamos llevando a cabo diferentes iniciativas y movilizaciones. Un poco en esa doble línea, un poco pues visualizar los recortes sociales que está suponiendo para cientos o miles de personas y familias vascas, y por otro lado también con el ánimo de intentar movilizar a los sectores afectados por estas situaciones de desempleo, precariedad y pobreza, ¿no? Y un poquito en esa línea, por ejemplo, este último viernes hemos puesto una carpa informativa en pleno centro de Bilbao, muy cerquita del Ayuntamiento de Bilbao, en una zona, bueno, donde está el Teatro Arriaga, muy transitada, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, y un poco el ánimo era estar en una campaña informativa un poco para, aparte de denunciar un poco los recortes sociales, poner un punto de encuentro de todas las personas, un poco eso, que se han afectado por estos recortes sociales. Y iba a decir lo curioso, por desgracia, es que la respuesta fue bastante positiva porque a muchas personas les están afectando estos recortes y mucha gente se acercó un poco interesándose pues a ver qué iba a pasar sobre las diferentes prestaciones sociales que hay aquí en Euskadi y en qué medida se van a ver mermada o la cuantía o el acceso a las mismas, ¿no? Y había casos, pues bueno, tan curiosos o, mejor dicho, tan dramáticos como, por ejemplo, una señora que cobró una pensión de vida de 443 euros, ¿no? Y nos decía pues todas las dificultades que está teniendo para llegar a fin de mes y, bueno, pues ahora que van a hacer una rehabilitación en la comunidad de vecinos y vecinas, pues cómo se encontraba que no disponía de dinero para hacer frente a ese gasto, ¿no? Y a la vez, cómo se encuentra con que hay una serie de requisitos que le impiden acceder a las diferentes prestaciones sociales que hay para responder a esas situaciones, ¿no? Entonces, un poco también eso nos sirvió, eso de termómetro, pues para ver eso, que las situaciones que a veces van a peor, que cada vez la gente tiene más dificultades para llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades básicas, y un poco alentar entre los grupos, entre las personas, pues un poco a la movilización, ¿no?, para dar respuesta a esas situaciones.
Juancar, has hablado de movilizar a las personas pues que están afectadas por esta situación. ¿Consideras que en general los principales afectados por esta crisis no se han movilizado lo suficiente o les cuesta movilizarse? ¿O por qué crees que se da esta situación?
Bueno, en análisis, desde aquí por lo menos sí pensamos que la gente se está movilizando, pero igual cada persona está buscando una salida individual a su problema, ya sea a través de la economía sumergida, ya sea a través del colchón familiar. pero igual lo que está faltando es una respuesta colectiva, y ahí más que hacia la gente afectada, más bien miramos hacia los colectivos sociales, ¿no? ¿Qué plataformas, qué espacios damos para que se posibilite esa movilización, ¿no? Para que qué puntos de encuentro tenemos que permitan activar y dar una respuesta más allá del plano individual, a pasar al plano colectivo y al plano político y reivindicativo, ¿no? Entonces, por eso un poco la reflexión que estamos haciendo algunos colectivos aquí en Vicaya es eso, es posibilitar espacios de encuentro que posibiliten eso, acercarnos a la gente de a pie afectada por pues el tema del desempleo, los desahucios de las viviendas, para intentar dar una respuesta a esas situaciones, ¿no? Pero también más en el debe lo pensamos más en los grupos, ¿no? Que igual a veces lanzamos muy mensajes muy genéricos, muy a largo plazo, muy de grandes transformaciones sociales, pero nos olvidamos de conectar en el día a día con la gente, ¿no? Y dar hoy en día respuesta a las situaciones inconcretas e inmediatas de la gente también es un trabajo político a realizar, ¿no? Y va en esa línea de conseguir esos cambios sociales. Entonces, más que la gente no se moviliza, pensamos que la gente sí se moviliza, en claves más individuales, ¿no? Quiere decir que todo el mundo anda buscándose la vida de una u otra manera, pero lo que se quiere dar es ese otro salto hacia una movilización más pública y más colectiva, ¿no? Un poco, digo, igual alguna gente que tenemos alguna cierta edad, damos el ejemplo que supuso la insumisión con el tema del servicio militar obligatorio y el ejército, ¿no? Antes, pues siempre ha habido desertores, había prófugos, más incluso que el número de insumisos, pero la insumisión sí supo dar una respuesta a eso, pública, colectiva y política, al problema de la mili, ¿no? Y entonces un poco, decir, antes la gente sí se busca la vida o se intentaba escaquear para no hacer la mili, ¿no? Pero surgió un instrumento como la insumisión que permitió dar un salto cualitativo a esa situación. Entonces un poco, ahora en esta época de crisis, es lo que se pretende dar, ¿no? Aparte de que cada uno se busque la vida, uno buenamente pueda o quiera también dar ese otro salto, ¿no? Pero también para responder al día a día y a las necesidades prácticas de la gente, ¿no? La gente no puede esperar a que tú hagas no sé qué cambio social cuando tu problema es que tienes que comer todos los días o pagar la hipoteca o el alquiler todos los meses, ¿no? Y a eso le tienes que dar una respuesta. Una respuesta, pues, en clave transformadora, vamos.
Ok, Juancar, pues con esa idea nos quedamos y te agradecemos que hayas compartido este ratito con nosotras las personas.
Nada, a vosotras, muchas gracias.
Ajul.
Espacio de información social.
Esta semana en Zamora Distribuidora os traemos el libro titulado El Islam como anarquismo místico. Su autor es Abdenur Prado y edita Virus. Hay una paradójica convergencia de intereses entre los enemigos del Islam y aquellos que quieren ser la autoridad en el Islam en estandarizar el hecho musulmán, reducirlo a una sola lectura, a una sola doctrina, haciendo que, en última instancia, la voz y las prácticas de la UMA, comunidad de creyentes, dependa de una jerarquía estatal o religiosa. Pero, como indica Abdenur Prado, el mundo islámico se caracteriza desde su inicio por la proliferación de corrientes y de modos de entender y vivir el Islam tanto a nivel individual como colectivo. En este sentido, el Islam como anarquismo místico no es tanto una interpretación sui generis del anarquismo como una lectura radical y revolucionaria del Islam, que no carece de precedentes, basada en un profundo conocimiento de los textos. Sin ocultar las diferencias entre la religión islámica y el ateísmo radical del anarquismo, Prado nos muestra que en aspectos como el antiestatismo, la justicia social o el apoyo mutuo, los textos del profeta Muhammad o de ciertos intelectuales islámicos coinciden con la lógica libertaria. En este sentido, cuando el autor nos habla de misticismo o de anarquismo místico, hace referencia a una espiritualidad libre, sin clérigos ni dogmas, que antepone la experiencia a la creencia, que lejos de abstraerse de la realidad, está arraigada a la tierra y a la vida, y que repele cualquier mediación o codificación por parte de la religión instituida. Un texto riguroso y que invita a la reflexión. Bueno, compañeras, como ya habéis visto, un libro bastante interesante, como cada semana. Repito el título del texto, El Islam como anarquismo místico. Su autor es Abdenur Prado, la editorial es Virus. Tiene 102 páginas y su precio de venta al público es de 8 euros. Así que nada, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio y cuídense.
Hola de nuevo y gracias por estar ahí para escuchar lo que os tengo que contar de nuevo sobre otra mujer. Para hoy he preparado un pequeño homenaje muy personal, tremendamente personal y que me emociona mucho, despierta toda mi emotividad. Sí que hace tiempo que tenía que haberlo hecho, eso es cierto, ¿eh? El 24 de octubre del pasado año murió Remedios Montero. Remedios Montero tenía un alias, Celia. ¿Para qué necesitaba ese alias? Pues os lo voy a explicar. Remedios tuvo que marcharse al monte. Fue una de aquellas mujeres oprimidas por la represión franquista. En un momento determinado de su vida tuvo que marcharse. Ella nació en un pueblo muy pequeñito de Cuenca, Beamuth de la Sierra. Como todos los pueblos de aquella zona, pues sintieron el yugo de la explotación por parte de los señores y por parte de la Iglesia. Y cuando estalló la Segunda República, Remedios, como otras muchas mujeres, creyeron que se iniciaba una nueva era para ellas, una era duradera. Era muy pequeñita, ella también es verdad, cuando estalló la República, como era muy pequeñita, cuando con 16 años tuvo que abandonar su hogar y marcharse. Ahora os explico esto. ¿Por qué quiero rendir este homenaje a Remedios, una mujer que ni siquiera llegó a conocerme, que solamente fui espectadora de ella en Santa Cruz de Moya, cuando acudía junto con su compañero Florian a explicarnos cómo habían sido los duros días de la guerrilla allí en el monte? La admiraba cuando hablaba, por esa entereza, nunca se le rompía la voz, cuando nos contaba estos episodios, cuando nos contaba estas cosas a un amplio número de espectadores. Por eso digo que ya jamás debió sospechar que estaba calando tan hondo en algunas de nosotras, de las que estábamos allí. Era gracioso ver cómo a veces incluso entraban en discusiones Florian y ella por contar determinados episodios, ¿no? Compartían esa mesa redonda, compartían su vida, se habían conocido en el exilio. Remedios fue inspiradora de alguna película, el documental Memorias de una guerrillera, filmado en 2007 por Pau Vergara, y sobre todo fue la musa inspiradora de Dulce Chacón cuando escribió La voz dormida. Y sobre todo fue para las que estábamos allí, para las que la escuchábamos, inspiradora de libertad y de principios. Contaba antes que fue empujada al monte por las circunstancias. Ella era hija y hermana de guerrilleros. Actuaba como enlace entre los guerrilleros y el pueblo, les mandaba comida, les mandaba mensajes, pero fue descubierta por una delación y tuvo que marcharse. Con su amiga Esperanza se marcharon juntas, se dejó a Remedios en casa. Se llevó a Celia al monte. Y de sus acciones como guerrillera, poco más nos importa. Y de lo que sucedió allí en el monte, pues decir que sobre todo fue sobrevivir, aprender, formarse e intentar mostrar al mundo posteriormente que habían estado allí, que habían existido y que la memoria histórica no debe ocultarse. Es una gran labor que es la que a mí me ha llevado a hablar, a estar hablándolos hoy de Remedios Montero. Me gusta mucho pensar que Remedios ha sido una de esas mujeres que ha intentado mostrar al mundo que las mujeres están hechas de ideales de igualdad y de justicia, y que demostró no solo marchándose al monte, mostrando su ideal de igualdad y de justicia, sino que lo ha demostrado a lo largo de toda su vida posterior, cuando ha afirmado rotundamente una y otra vez que la memoria no puede perderse así, tan sencillamente, con unas palabras tan sencillas, lo decía una y otra vez. Es verdad que a lo largo de estas semanas os he acercado a mujeres memorables por sus libros, por sus actos revolucionarios, por sus aportaciones a la filosofía, a la ciencia, a las matemáticas, y lo seguiré haciendo. A Remedios os la acerco por su humanidad y por su integridad. Formó parte de la AGLA, que es la agrupación guerrillera de Levante Aragón, del Maquis. Vivió la cárcel y la tortura, vivió el exilio. El exilio que le llevó a conocer incluso el amor, cuando fue en el exilio, donde, como os decía antes, donde conoció a Florian. Tras todos estos acontecimientos de su vida, siempre ha habido el convencimiento de que tan altos valores defendidos con la vida no pueden